Hola a todos. El título del mensaje del día de hoy es El cristianismo en su mejor momento. Espero que todos hayan pasado un gran momento celebrando con su familia el Día de Acción de Gracias. Espero que hayan tenido un buen momento y hayan comido mucha comida. Quiero introducirme, mi nombre es Mario Fernández y yo soy uno de los pastores aquí en la Viña del Norte de Phoenix. Para las personas que están aquí en persona o están escuchando este audio, les quiero dar muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento, por venir a buscar la presencia de Dios. La verdad que estamos muy emocionados y contentos por lo que Dios va a hacer el día de hoy. En un momento vamos a orar por la ofrenda. Pero antes de hacerlo, les quiero dar las gracias por su generosidad, por dar tan fielmente a la obra de Dios, porque nos permite a nosotros como iglesia poder ayudar a personas que tal vez son nuevas en su fe con Cristo y también nos ayuda con esas personas que están creciendo con Cristo también. Y simplemente ayudar a tantas personas en nuestra comunidad. Hay muchas maneras que nosotros podemos ayudar con esta obra de Cristo. Puedes encontrar más información en nuestra página de internet y ahí puedes encontrar todas las maneras que pudieras ayudar a ofrendar y ser parte de nuestro ministerio también. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar aquí juntos como iglesia. Señor, te damos gracias por tu bendición en nuestra vida, por darnos la habilidad de poder ayudar a tu reino y en el trabajo que estamos haciendo como iglesia. Padre, te damos gracias también por tu tiempo y por el estudio bíblico que vamos a tener en este momento, para que tú seas un guía con una luz resplandeciente y nos puedas hablar y nos permitas entender como seguidores tuyos, Señor. Háblanos y dinos cuál es la manera que tú quieres que vivamos nuestra vida. Así que, Padre, estamos tan agradecidos contigo y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como comenté en un momento, quiero hablar sobre el cristianismo en su mejor momento. ¿Alguna vez has notado que hay algunas cosas en la vida que parecen ser buenas en sí, pero cuando le agregas lo adecuado, de repente se vuelve algo mucho mejor? Incluso puede decir que está hasta en su mejor momento. De hecho, si lo piensas, la ausencia del elemento agregado hace que el original parezca incompleto y ausente de ello. Ahora, la comida de Acción de Gracias es un gran ejemplo, una ilustración de lo que estoy hablando. A ver, ¿cuántos de ustedes les encanta el pay de calabaza? Ah, bueno, a ver, déjame retrocedo tantito. Dígame cuántos de ustedes les encanta el puré de papas. Es delicioso, ¿verdad? Pero si le pones como que una salsa de gravy y te preguntan, ¿quieres gravy? Y tú dices con mucho gusto, sí, muchas gracias. Y ahora vamos al postre. A ver, ¿a quién le encanta el pay de calabaza? Es la verdad, algo delicioso, ¿verdad? Pero si le queremos agregar algo a nuestro pay de calabaza, que si le ponemos un poquito de crema batida. Entonces tenemos un momento de wow, ¿verdad? Entonces, si ustedes son como yo, la verdad que un poquito de crema batida no es lo suficiente, ¿verdad? La verdad que la proporción correcta de crema batida es algo que cu cubra el pie por completo, ¿verdad? Y unos de ustedes dicen, bueno, yo nomás quiero mi pay, no quiero la crema batida, pero pues bueno, eso es una decisión personal. Pero bueno, estos son algunos ejemplos simples y oportunos de que acabamos de celebrar por el Día de Acción de Gracias. Pero hablemos de un tema un poquito más serio. Hablemos del cristianismo. ¿Cuándo es que el cristianismo está en su mejor momento, perdón? Entonces, ¿cuándo es que el cristianismo se eleva a su nivel más alto? Aquí está mi punto para este sermón. El cristianismo es glorioso y poderoso cuando se ocupa de las necesidades espirituales de una persona y también se ocupa de las necesidades físicas y sociales de una persona. Para nosotros, aquí en la Iglesia Evangélica, el mensaje del Evangelio es claro. Dios ha enviado a su Hijo Jesús a entregar voluntariamente su vida, tomando el castigo personalmente por nuestros pecados. Y a través de la fe en su muerte y resurrección, nosotros podemos experimentar el perdón de los pecados y una relación personal con el Dios vivo. Es grandioso y es fenomenalmente maravilloso, ¿verdad? Como una iglesia evangélica, nosotros entendemos la importancia de esto. Y esto es una verdad grandiosa, la verdad. Pero en sí es una expresión incompleta de la obra redentora completa de Dios y del mensaje del reino. Y no me malinterpretas. Sí, sí, sí. El punto central de las buenas nuevas es la relación. Es la relación con Dios, el Padre restaurada y a través de Jesucristo. Pero el mensaje del reino también se trata de una relación de unión entre la humanidad y a la humanidad. Veamos a Efesios 2, versículos 14 y 16. Y dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. El versículo 16 dice que Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que hacía entre nosotros quedó destruida. Verás, el sacrificio de Cristo en la cruz ahora lo hace posible de que nosotros podamos ver a todo ser humano directamente a los ojos y decirles, tú eres importante para mí. La verdad que me preocupa de verdad tu bienestar, porque todos somos creados en la imagen perfecta de Dios. Ahora permíteme darte un ejemplo de preocuparse de verdad por tu bienestar. En julio, nosotros tuvimos un evento de que regalamos mochilas para el regreso a clases aquí en Vineyard. Y creo que regalamos como más de 500 mochilas. Y muchas de estas mochilas pues se dieron fuera de nuestra comunidad, la verdad. Y la verdad que trajimos muchas sonrisas a muchos estudiantes y también para sus padres. Y nosotros dijimos, mira, nosotros entendemos que a ti te importa la educación de tu hijo y tal vez estás pasando por un momento difícil y no puedas comprarles todos los útiles escolares, pero a nosotros nos da mucha felicidad poder ayudarte con estos útiles y darte esa mochila. Nosotros también estamos haciendo eso de otra manera ahora. Y estamos promocionando un evento del 3D, el Árbol de Ángel para Navidad. Entonces, esto se trata de que nosotros pedimos por un regalo de vestimenta, de ropas, y pedimos un regalo de juguetes. Entonces, nosotros acumulamos los nombres de niños o de personas necesitadas en nuestra comunidad y ustedes patrocinarían a esos niños. Y es nuestra manera que nosotros le estamos diciendo a estos niños necesitados, tú eres importante para mí. Yo te quiero bendecir a ti. Y yo reconozco que tú eres importante porque yo sé que estás necesitado. Así que si ustedes quieren ser parte de esta obra, nosotros tenemos información en nuestro lobby. Van a encontrar lo que es el Árbol de Ángel y hay unos papelitos ahí donde tú puedes comprometerte para ayudar de esta manera si está en tu corazón. Como tú ves, la cruz de Jesús con sus dos maderos nos da una cierta imagen de la importancia de la salvación y del cuidado físico. Está el madero vertical y esto enfatiza la relación de Dios con la humanidad. Y luego también está el madero horizontal, y esto enfatiza la conexión entre la humanidad con la humanidad, de humano a humano. En Mateo 22, versículos 37-38, Jesús dijo esto, cuando le preguntaron que si cuál era el mandamiento mayor, y él contestó lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y tal vez él pudo haber detenido en ese momento porque ya había respondido la pregunta, pero él siguió con el versículo 39 y dijo, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo el segundo porque el amor de Dios y el amor hacia los demás están conectados, entrelazados uno con el otro. El cuidado del alma y el cuidado social trabajan juntos para tener un mejor beneficio en el reino de Dios. Una buena ilustración de esto, quiero darte la imagen de un camión de bomberos. Y no cualquier camión de bomberos, pero te quiero dar la imagen de un camión de bomberos que se llama Tiller. Este camión Tiller tiene dos volantes, uno enfrente y otro atrás. La flecha y en la imagen que están poniendo aquí en la iglesia apuntan en la parte de enfrente del camión donde está la cabina y el volante. Y luego hay otra parte trasera donde apunta a la cabina que está por parte de atrás del camión y el segundo volante. Y el segundo volante en la parte trasera de este camión tan largo ayuda a poder maniobrarlo en lugares estrechos y difíciles. En un momento quiero que nosotros veamos un video de un camión en movimiento y nosotros lo vamos a ver como si estuviéramos manejándolo de la parte trasera, de la cabina trasera, para que nosotros podamos percatarnos lo difícil que es. Y quiero que te des cuenta de una cosa, de cómo permite que el camión de bomberos atraviese algunos puntos estrechos y tan difíciles. Veamos este video en este momento. Y simplemente ahorita en la iglesia están enseñando este video de lo difícil y lo recio que va este camión de bomberos, ¿verdad? Se aproximan a una emergencia, se oyen el sonido que está haciendo el camión para tratar de llegar a este momento y la verdad que se nota cómo el conductor está tratando de navegar este camión por unos lugares muy estrechos, se percata que están como en un vecindario, está muy frío, hay nieve, me imagino yo que hay hielo en las calles y hay carros estacionados en ambas partes de la calle. Entonces el chofer con mucho cuidado trata de navegar y caminar, perdón, y manejar por esta calle cuando el chofer de adelante está tratando de hacer lo mismo y el de atrás se asegura de no pegarle a ningún carro a su lado. Bueno, ese carro pudo pasar por puntos muy estrechos y difíciles y había el conductor de enfrente haciendo y manejando su camino, pero igual el chofer trasero era igual de importante porque no hubo ningún accidente, aun cuando iban a toda velocidad al llamado de esta emergencia. Bueno, el Evangelio, que es la obra de salvación de Cristo, se puede comparar con la cabina delantera y su volante, porque esto conduce, es el volante prominente, primario, y establece la dirección del camión. Y si no estuviera esa cabina delantera, no pudiéramos seguir adelante. Sin el mensaje del Evangelio, la iglesia es inútil. Sería nada más que un club, ¿verdad? En el mejor de las cosas. Ahora, la acción tangible de la iglesia que satisface las necesidades y el dolor de las personas es como la cabina trasera y el segundo volante. Y también es verdaderamente igual de importante, ¿verdad? En el movimiento de este camión. Es muy importante en el mensaje del reino de Dios. Complementa, acentúa y valida el mensaje del Evangelio. Cuando la iglesia demuestra compasión y justicia, hay un valor mayor y acceso al Evangelio, a la compasión y a la justicia que lleva el mensaje a lugares inalcanzables, la verdad. La iglesia no tiene compasión y justicia. Bueno, la iglesia sin compasión y justicia es juzgada por el mundo como irrelevante o distante o hasta insensible, ¿verdad? Bueno, hace unas cuantas semanas yo conocí a una señora por la primera vez y me contó cómo hace 10 a 12 años vino por primera vez a nuestra iglesia. Y no vino a asistir, pero vino al banco de comida porque estaba necesitada de comida y de vestimenta. Y la verdad que el trato que recibió aquí por nuestros sugieres y la oración que recibió, de hecho, eso le ganó el corazón y eso incitó a que buscara de Dios y que viniera a visitarnos. Y después de un tiempo, ella aceptó a Cristo para que entrara en su vida. Y ya de ahí ella empezó a asistir regularmente. Nosotros acabamos de dar entregar cenas para familias necesitadas y esa misma persona, esa misma mujer que conocí, ella estaba aquí como voluntaria sirviendo a las demás. Así que la verdad es maravilloso ese ciclo que Dios completó en su vida, de que ella vino como una persona necesitada y ahorita en este momento ella está ayudando y siendo de bendición para otras personas. Entonces, otra vez hablando sobre la cabina delantera, tanto como la trasera, se complementan una a otra. El volante de la justicia social y la compasión se complementan con lo que es la obra de Dios. Así que Dios nos habla para que seamos una iglesia unida. Desde que comenzó nuestra iglesia y el movimiento Vineyard, estas nacieron de la teología evangélica. No siento la necesidad de discutir la importancia del evangelio. Lo entendemos totalmente. Es sin equivocación el volante principal. Pero sí siento la necesidad de llamar nuestra atención sobre el corazón de Dios por la compasión y la justicia de una manera tangible. Quiero desafiarnos a abrazar el segundo volante con mayor vigor, ¿verdad? Quiero compartir un dicho, Rich Nathan, que es un pastor retirado de Columbus en nuestra conferencia nacional, y referente a esta idea de manejar el volante delantera y trasera, dijo lo siguiente: no tiene ningún sentido reducir el evangelio del reino de Jesús simplemente a que nuestros pecados sean perdonados sin tener en cuenta la justicia racial o a las personas hambrientas que son alimentadas o a los refugiados que son bienvenidos, a nuestros cuerpos que son sanados o a las relaciones que son reparadas o que el medio ambiente está siendo restaurado. Esto ha sido una tragedia enorme de la iglesia evangélica que muchos de nosotros, los baby boomers, hemos heredado a nuestros hijos. Es la tragedia de reducir el mensaje del reino con un mensaje de salvación del alma sin tener en cuenta las condiciones materiales o sociales en las que vive la gente. Él dijo que nosotros tenemos que estar manejando esta cabina. Tenemos que ser guiados por la cabina delantera, pero nosotros tenemos que seguirlo de igual manera y con igual tenacidad de la cabina trasera. Ahora vamos a ver Escrituras del Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios siempre ha abrazado la compasión y la justicia. En otras palabras, el reino de Dios desde el principio siempre ha tenido un segundo volante de compasión y justicia. Primero quiero mostrarte un video que habla de esto, que es el proyecto de la Biblia y es en YouTube. Se llama Compasión. Bueno, si trataras de describir a cómo es Dios, podría ser difícil o desalentador, perdón. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia reflexionaron en el misterio de Dios, fueron consistentes al describir el carácter de Dios de la siguiente manera: compasivo y bondadoso, lento para el enojo. Que esta palabra también aparece como un sustantivo que es rahamim o compasión. Y lo que es fascinante es que ambas palabras están relacionadas en la palabra hebrea de matriz, que es rehem. Y la palabra nos invita a imaginar los sentimientos tiernos que una madre siente por su pequeña criatura vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. Entonces, en veces esta es traducida como estar grandemente conmovido. Como la historia del rey Salomón, quien conoce a dos mujeres que acaban de dar a luz. Uno de los bebés tristemente fallece, pero después ambas mujeres reclaman que el bebé que aún vive es de ellas. Como prueba, Salomón dice que hay que partir el bebé por la mitad y darle a cada mamá una mitad. Y así la mamá verdadera del bebé es conmovida de gran manera y prefiere que la otra mujer se lleve al bebé a ver que lo muera. Y así es su compasión que revela que es la mamá verdadera. Y así que Rahum no es solamente una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente la palabra es usada más a menudo para describir las acciones de Dios motivado por sus emociones. Como cuando los israelitas sufren y son oprimidos en Egipto. Dios escucha sus lamentos y se vio obligado a rescatarlos por medio de su compasión, de su rahamim. Y después, ya que viajan por el peligro del desierto, también tienen hambre y sed, y Dios es rahum cuidando de ellos como su propio bebé. Él provee todo lo que necesitan, como comida, agua y vestimenta, y los guía personalmente. Y así que no es ninguna sorpresa que cuando Dios o Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, él comienza diciendo que es compasivo. Pero aún a pesar del continuo rahamim de Dios, los israelitos se alejan de él una y otra vez, rechazan la compasión de Yahweh o de Dios y en vez le dan su alianza a otros dioses. Y en vez de demostrar compasión unos a otros, se comportan con violencia y su rebeldía resulta en expulsión y son esparcidos entre las naciones. Y en este momento oscuro de la historia de Israel, nos llegamos al libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo, perdón, a una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿acaso a una madre se le puede olvidar el bebé que está amamantando o no tener compasión hacia su bebé? Aún si ella olvida, yo no me olvidaré de ti. Dios está lleno de compasión maternal y rescata a sus seguidores. Y al leer más profundamente en Isaías, te das cuenta de que Dios va a hacer todo lo posible al entrar personalmente al sufrimiento de la humanidad. Y eso se adelanta a un tiempo donde Jesús ingresa a la escena. Es la compasión profunda que se convierte en humano de Dios. Y en lo que Jesús cuida a los enfermos y se preocupa por los rechazados, a él conmueve el sufrimiento humano de una gran manera. Jesús se compara a sí mismo a una madre a gallina que usa sus alas para escudar a sus pollitos del peligro y acercarse a sus seguidores para resguardarlos. Y en la expresión definitiva de oictirmos, Jesús es movido por medio de la compasión para así ingresar al sufrimiento humano, hacia la muerte a sí misma para rescatarnos y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión cual Jesús instruye a sus seguidores a imitar, permitiéndonos a nosotros mismos movernos por medio del dolor de otras personas, para cuidar de los que sufren y ayudar a sanar el sufrimiento del mundo. De esta manera nosotros también podemos manifestar la compasión de Dios. O en las mismas palabras de Jesús que dice: sed compasivo como vuestro Padre es compasivo. Ahora te puedes percatar de que bien encaja lo de ser compasivo, cuál es la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Así que cuando estamos con dolor o vemos otro sufrir, podemos tener la certeza de que Dios se conmueve profundamente a responder y que Él está allí, presente para encontrarnos con su compasión profunda. Este video lo puedes encontrar en YouTube en el proyecto de la Biblia con el título Compasión. Podemos ver por medio de este video que la compasión de Dios siempre ha sido parte de su plan, siempre ha sido parte de quién es Él y quién quiere que nosotros seamos. Déjame comparto contigo algunas escrituras de la Biblia. En Deuteronomio 10, versículos 17 a 18 dice, porque el Señor tu Dios, Dios de dioses y Señor de señores, es el gran Dios poderoso, terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. En Salmo 146:9 dice, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impios. En Proverbios 19:17 dice, el que es generoso con los pobres presta al Señor y Él le pagará por su acción. Es importante notar que Dios, el corazón de Dios siempre ha sido así. Dios requirió que la nación de Israel mantuviera un equilibrio de espiritualidad y justicia compasiva. Estos dos elementos iban de la mano. Ahora, escucha al profeta Isaías en Isaías 58, versículos 1 a 9. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo, Israel, de sus pecados. Sin embargo, se hace los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y ahora en el versículo 3 dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y ahora responde Dios, les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. La queja de Dios aquí contra Israel es que se ven y hacen obras espirituales, pero su espiritualidad es nula debido a su opresión relacional entre ellos, con sus hermanos y hermanas. Dios continúa su denuncia contra ellos y dice, ¿de qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrás nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela, espera y cubren de cenizas. ¿A esto le llamas ayuno? ¿Realmente crees que esto le agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como al amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria de Dios. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Dios está enfatizando que tú hagas justicia y que entonces tu espiritualidad tendrá mi atención. Cuida las necesidades físicas y sociales de las personas marginalizadas. Y dice Dios que entonces Él escuchará nuestras oraciones. Ahora, en el centro de la misión de Jesús encontramos compasión y justicia. En Lucas 4, versículos 17 a 19, quiero que nosotros veamos este pasaje porque Dios está en una sinagoga y lo han invitado para que venga y le hable a las personas ahí. Y así que se le da escritura. Vamos con Lucas 4, 17 y 19 y dice: Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Notaste la conexión de la espiritualidad con la compasión y la justicia? Esa era la misión de Jesús, y nosotros como seguidores de Cristo necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si nuestra relación de cómo amamos a Dios también se relaciona cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. ¿Cómo ayudamos a las personas a que salgan de dificultades? ¿Nosotros somos compasivos y demostramos justicia en nosotros mismos? ¿Cómo es que nosotros estamos peleando por injusticia racial? ¿Cómo estamos promocionando oportunidades de educación para las personas que no tienen ventaja como nosotros? ¿Estamos sirviendo a los pobres? ¿Estamos cuidando de nuestros huérfanos, de nuestras viudas? ¿Estamos ayudando a las personas marginalizadas a hablar, a que tengan esa voz? Nosotros debemos dejar de preguntar a ver, ¿a quién le voy a mi partido político? No se trata de este lado ni de este otro lado, ¿a quién ayudo? Sino que se trata de que a quién Dios le importa, a quién Dios frecuenta que son esos oprimidos. Y yo te voy a decir que es todas las personas que son semejantes a Jesús. Así que eso viene siendo todo ser humano. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar. No es sorprendente de que Dios desafía a sus seguidores para que hagan actos de compasión y justicia. Así como cuando habla del samaritano, de un hombre que está lastimado y es un judío, y hay muchas personas que pasan a su lado, y ya viene hasta finalmente un tercer hombre y le ayudó a este samaritano. Y hay este judío que está lastimado de una etnicidad diferente, ¿verdad? Y aún así ello viene el samaritano y le ayuda al judío por su propio costo, con su propio tiempo, con su propio bienestar. Y Jesús termina esta historia diciendo a que vayas y hagas lo mismo. Él nos dice a nosotros como seguidores de Cristo. Él nos llama a nosotros como Iglesia de la Viña para que vayas y hagamos lo mismo, sin darnos cuenta de la etnicidad, ni niveles académicos o niveles financieros, etc. Ahora quiero compartirle una historia. Yo fui a un concierto y estaba yo contento porque iba a ir a disfrutar de esta música, ¿verdad? Entonces, la persona que estaba allá estaba hablando de cómo nosotros nos teníamos que comportar partir y cómo nosotros nos teníamos que comportar con nuestro prójimo. Y eso se encuentra en Mateo 25, versículos 31 o 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los que están a su derecha: Vengan, ustedes a quienes mi padre han bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y en versículo 35 dice: Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y luego el rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeños, lo hicieron por mí. Así que Jesús nos llama a ser personas de acción tangible. Nosotros debemos ser como la sal de la tierra y la luz del mundo. A nosotros nos habla para que donde hay injusticia, ahí tenemos que actuar. Donde hay presión, nosotros como iglesia, ahí tenemos que actuar. Donde hay discriminación, nosotros tenemos que actuar. Donde hay pobreza, ahí es donde tenemos que estar, ayudar, actuar. Si hay persecución, leyes injustas, discriminación, abuso, esa es la luz del mundo y Dios quiere que nosotros como iglesia, nosotros actuemos. Somos nosotros, es la iglesia de Jesús. Ahora permíteme darte dos ejemplos de cómo nuestra iglesia ha hecho eso en los últimos 30 días. Al final de octubre nosotros tuvimos un evento que se llamaba Zapatos de Amor. Ayudamos a la iglesia de refugiados y al final de octubre nosotros nos asociamos con una iglesia de refugiados de Uganda y los quisimos bendecir. Y en la iglesia ponen una imagen de la iglesia donde todos están alabando y fue una alabanza como de 3 horas. Y nosotros tuvimos miembros de nuestra iglesia y nosotros estábamos ahí presenciando y disfrutando de la presencia de Dios. Y aun cuando nosotros no entendíamos su idioma y alguien trataba de traducirlo y no lo entendíamos muy bien, pero de todas maneras nosotros pudimos presenciar a Dios. Y después del servicio, nosotros pudimos ayudar con 75 pares nuevos de zapatos y pudimos dar comida y despensa de comida y pudimos ser de bendición para ellos. Y la verdad que fue una obra maravillosa porque fue justicia y fue compasión. Así que primeramente les quiero dar gracias a las personas que pudieron ayudar con esta obra de Zapatos de Amor. También apenas ahora en esta semana pasada, el martes pasado, regalamos comida de Acción de Gracias a nuestra comunidad. Ayudamos a dádivas de pavos, de comida, ropa y dimos oración también. Pudimos celebrar a Jesús y pudimos ser las manos y los pies de Jesús para poder dar comida. Y dimos a 385 familias, ayudamos con pavo y comida. Y por medio de ese En la tarde volvimos a tener otro evento y en total, por medio de la ayuda de ustedes, de nuestros voluntarios, se ayudó a un total de 708 hogares. Ahora, si multiplicas más o menos en promedio cuántos miembros de familia hay en cada hogar, si multiplicas 708 hogares que ayudamos por 5 familias, por 5 miembros de la familia, entonces es algo maravilloso que nosotros podamos ayudar un poquito, ¿verdad? En lo que es la obra de Dios y poder estar ahí presente en ese hogar para que las familias puedan hablar de lo que es la obra de Dios y lo que nosotros estamos haciendo por medio de esta iglesia de la Viña. Ese es el poder de la compasión y la justicia en acción, personas ayudando a personas. Entonces, ¿dónde y cuándo podemos tú o yo hacer estas cosas tangibles de compasión y justicia? Y está algo tan sencillo como en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que se cruza con la necesidad y el dolor de las personas. Nosotros tenemos que ser como agentes de justicia y de compasión. Es como si hay necesidad de que alguien brinque y tome la cabina, ¿verdad? Y al volante. Y es como que nuestra vida se cruza con personas que están necesitadas. Y cuando nosotros tenemos ese llamado, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que tener nuestros ojos abiertos para ver la necesidad y tomar esa decisión de poder ayudar a algo más. Yo te puedo asegurar que Dios te da múltiples oportunidades día con día para que tú puedas ayudar, pero simplemente esa decisión que tú puedas tomar personalmente de decir, sí, yo quiero ayudar, yo voy a responder. Y si tú crees que este mensaje Dios te está hablando para que tú seas un agente y que vas a ser alguien de que tú vas a ir y tomar ese volante de la cabina trasera y vas a ser un agente para la justicia y la compasión, quiero que te pongas de pie en este momento, y quiero que tengas esta plática personalmente con Dios, de que te comprometas en este momento de poder actuar y ayudar en esa forma tangible, de que puedas ser este agente. Y si tú estás escuchando que Dios está hablando en este momento, de que te dice, yo quiero que tú seas un agente, yo quiero que tú seas un miembro de esta iglesia de cristianismo en su mejor momento, quiero que le pidamos a Dios ese compromiso divino de que Él nos pueda ayudar, de que Él abra puertas y que nosotros lo podamos escuchar. Entonces, si ese eres tú el día de hoy, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, tú ves los hombres y las mujeres que están conmovidos por este mensaje. Esas personas que están escuchando este audio, que están paradas en este momento, te pido, Dios, por tu poder, para que venga hacia ellos, así cuando ellos han dicho, sí, Señor, yo quiero ser un agente tuyo para demostrar lo que es la compasión y la justicia. Te pido, Dios, que les puedas dar ojos para ver, oídos para escuchar, amor en su corazón para que puedan demostrar compasión y justicia con los demás, Señor. Te pido que los llenes, Señor, de tu amor y que les des esas palabras para que ellos puedan ayudar a las personas. Te pido que les puedas dar los recursos necesarios para que puedan ayudar a esas personas con necesidad. Señor, te damos gracias por llamarnos a nosotros el día de hoy, por invitarnos a ser parte de tu obra, Señor. Gracias por permitirnos ayudar individualmente y te damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pastor está invitando a todas las personas que están presentes en la iglesia, de que si tienen una necesidad para oración, de que pasen al frente. Como ustedes saben, aquí en nuestra iglesia de la Viña, a nosotros nos encanta orar para las personas. Puedes encontrar más información en nuestra página de internet, o igual, si vienes a uno de nuestros servicios, siempre tenemos miembros de nuestro ministerio que pueden hacer oración en español por ti también. Vamos a orar para terminar el servicio. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Tenemos tantas cosas por las cuales ser agradecidos en esta temporada de festividades, ¿verdad? Y Señor, te pido que por favor cuides de nosotros, de nuestras familias, y te damos gracias por darnos la oportunidad de poder ser de bendición para otras personas. Así que gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser de bendición para todas las personas que atravesemos en nuestro camino. Y también les queremos recordar sobre nuestro próximo evento de lo que es el Árbol de Ángel. Si tú quieres patrocinar a una familia con necesidad, puedes encontrar más información en nuestro lobby o en nuestra página de internet de Vineyard North Phoenix. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que pasen una bonita semana, nos vemos en la próxima.